Vamos a la palabra. Felipe, y espero que nadie se llame Felipe aquí. Felipe era un hombre incrédulo, no creía pero ni en su sombra. No le gustaba, no solamente era incrédulo, sino que no le gustaba que hablaran, le hablaran de las cosas de Dios. Usted se ha encontrado con gente así, ¿verdad? Allá te vas a poner religioso. Ya sacaste tu cristianismo. Cuando le hablaban sobre temas religiosos, como él decía, él sentía que perdían el tiempo. Él pensaba que hablar de cosas espirituales era atrasarse. Y un día se encontró con la triste noticia, muy triste por cierto, que su mamá tenía una enfermedad grave, una enfermedad incurable. Cuando un hermano le preguntó, bueno, ¿y qué piensas hacer con respecto a este problema? Y él dijo, yo tengo la esperanza de que el tratamiento del médico sirva, sea efectivo. Porque tú sabes, los médicos tienen la última palabra. La gente tiene esperanza. El común de los seres humanos tiene esperanza de que sucedan las cosas que esperan. Pero esa esperanza no nace o aparece cuando ya ellos no pueden hacer nada más. Cuando ya no pueden solucionar un problema, entonces nace la esperanza. Y esperan que la naturaleza haga algo. O esperan que otras personas hagan algo. Y yo sé que a usted le ha ocurrido, pero hemos sabido de casos que cuando ya hay una enfermedad terminal, por ejemplo, entonces buscamos brujos, bruja, brujito, sacerdote, pastor, lo que sea, después que me solucione el problema. Los jubilados tienen la esperanza de que le den un aumento. Los deportistas tienen la esperanza de que su equipo salga campeón. Pero estas esperanzas terminan siendo vacías, terminan siendo huecas. El limosnero extiende la mano, y aquí hay un señor que vemos todos los domingos, pobrecito, se para, usted lo ha visto, se pone así, parece una estatua. Él tiene la esperanza, él extiende la mano y tiene la esperanza de que alguien deposite en esa mano, de que alguien se apiade y le dé alguna moneda. Yo quisiera hablarles sobre ese tema, sobre el tema el precioso tesoro de la esperanza. El precioso tesoro de la esperanza. Y vamos a abrir nuestra Biblia en un texto, Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Nuestros hermanos colombianos, los quiero mucho, viví allá, viajé 6 años seguidos al curso de maestría. Mis hermanos dicen, vamos a ver el texto de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver el texto. Como me gustaba cuando me decía, vamos a leer el texto. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Leemos hasta el 18. Tampoco, dice Pablo escribiéndole a los hermanos de Tesalónica, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tremendo mensaje. Hay un dicho en el mundo que dice así: la esperanza es lo último que se pierde. ¿Lo has escuchado? Y esta aseveración, aquí en esta aseveración hay un contenido. Hay un contenido de gran pesimismo. Es como si dijera: la esperanza nace cuando ya no queda nada más que hacer. Pero eso no es cierto. Bíblicamente eso no es cierto. En la vida del cristiano eso no es cierto. Y la Real Academia Española de la Lengua tiene alguito de culpa. Porque mire cómo define esperanza: un estado de ánimo que surge cuando se piensa que lo que se desea es alcanzable. Así definen esperanza. Quiere decir que cuando pensamos que algo es alcanzable, no puede haber esperanza. Ok, cuando algo es inalcanzable no hay esperanza. Cuando tiene un poquito de alcanzable, hay esperanza. Cuando el mundo nos habla de esperanza, se refiere a anhelos, ¿sí? Anhelos. Anhelos legítimos muchas veces, pero anhelos que no tienen fundamento. Pregúntele a alguien: yo tengo una esperanza algún día de tal cosa. Pero cuando la Biblia nos habla de esperanza, nos encontramos con cosas como esta. Hay algo diferente. La esperanza bíblica es una firme convicción de que las promesas de Dios van a ser cumplidas. Mire cómo expresa Pablo esto cuando le habla a los de Tesalónica. Mire, y le dice: tampoco queremos, hermanos, que ustedes ignoren a los que duermen. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía cierta información de que los de Tesalónica, cuando alguien se moría, tenían todavía ese resabio en el pensamiento, del pensamiento romano y también del griego, que el muerto para el hueco, y se acabó. Entonces era una tristeza cuando alguien se moría. Por eso Pablo le escribe esto: hermanos, no queremos que ustedes ignoren acerca de los que duermen. Es una palabra hermosa para decir los que están muertos. Porque para que no se entristezcan. Porque hemos visto que cada vez que alguien se muere es una tristeza en el pueblo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice él, ahí hay un mensaje. vamos a resucitar, no vamos a revivir, vamos a resucitar, que implica un cambio de naturaleza. ¿Qué es eso de cambio de naturaleza? Nuestro cuerpo ya no va a ser el mismo. Entonces él le habla a los hermanos de Tesalónica y le habla, hermano, preciso. Le dice en el versículo 16, mire, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí no hay vuelta de hoja. Ahí no es que vamos a ver si hacemos una exégesis y una hermenéutica. Nada de eso, lo dice clarito. Y podemos tener cierta expectativa. Y podemos tener hasta dudas de que algo que pidamos en la tierra se pueda cumplir. Pero no existe duda que cuando Dios promete a su iglesia va a cumplir. Y mire, ¿sabe en qué uno se fundamenta? Perdone que hable así en palabras humanas como decía Pablo. Vamos a hablar de hechos. Muchas, no una, ni dos, ni varias. Muchas cosas que se dijeron siglos. Me viene a la mente Elías e Isaías, 700 años antes de Jesucristo. Súmele 2000 y 700, 2000, hace como 2720 años. Alguien dijo, va a pasar esto, y pasó. Eso es un verdadero profeta. No como los que andan por ahí, que dicen cosas y pasan, dicen, bueno, por lo menos pegué en un 60%. No. Cuando el profeta dice, así dice el Señor, no hay fallo, 100%. No me venga a echar cuentos. Sí, lo que pasa es que tú sabes que la humanidad del profeta es mentirosos. La esperanza cristiana no es una mera suposición. Se fundamenta en hechos, en promesas que vienen de Dios. La esperanza cristiana no es una suposición. Bueno, yo supongo. No es un deseo cualquiera. Es una certeza de lo que va a suceder. Y muchas veces aquí, hermanos, tratamos de interpretar hechos que se están dando a nivel mundial. Mire, a nivel mundial se ha despertado un espíritu de protesta. Ahora se protesta contra la izquierda, contra la derecha, contra el centro, contra arriba y abajo. Porque antes decían, no, lo que pasa es que el capitalismo, tú sabes que está en crisis, y entonces los comunistas son los que van a reinar. Ah, sí. Ahora toma el de la izquierda, toma el de la derecha y toma a todo mundo. ¿Por qué? Note, se va generalizando poco a poco. Estos son cambios que toman 100 años, 200 años, 300 años. Hay islas en el área de Gunayala que han desaparecido. Islas han sido cubiertas por el mar. ¿Por qué? Porque resulta que los ¿cómo se llama eso? Bloques glaciales, esos mismos, los glaciales del norte se están derritiendo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver ese montón de hielo que hay por allá lejos? Deja eso lejos por allá. Ah, no. Eso está causando, en Panamá, se están perdiendo las islas. Y nadie, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Vale? En Hebreos 6 nos comenta sobre el pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Sí? Dios hace pacto, pero Él lo hace con el hombre. El hombre no lo puede hacer con Dios porque el hombre es falible. En Hebreos 6 se comenta sobre el pacto de Dios con Abraham. Y mire específicamente el versículo 13. Abra su Biblia, no deje que le echen cuento. En Hebreos 6, 13, nos habla de que Dios hizo una promesa a Abraham. Él sí puede prometer. El hombre promete y falla. Pero Dios sí puede prometer. En el versículo 17 nos dice que el mismo Dios interpuso juramento. Esa expresión me agrada mucho. El mismo Dios interpuso juramento. Y el 18, siga conmigo, nos dice que para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian nunca, en las cuales es imposible que Dios mienta, en esas cosas tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido a asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Yo no sé si más adelante lo tengo anotado ahí, pero voy a decirlo ahora. Hay gente que dice, sí, pero ustedes hablan de la esperanza, de que viene el Señor. ¿Cuándo es eso? Ahorita mismo yo me estoy muriendo de hambre y estoy pasando problemas. Y tú hablando de la bendita esperanza. Hay gente que habla así. Pero hay palabra para ellos también. Seguimos acá, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del bolsillo, del estómago. ¿Ve? Ahí dice, ¿no? La tenemos como segura y firme ancla del alma. La esperanza es la fe dirigida hacia el futuro en Dios. La esperanza es aquello que se proyecta. Si yo no tuviera eso, no me podría nutrir, alentar. ¿Cómo es posible que yo me vaya a ahogar en la orilla? ¿Sabe lo que le estoy diciendo? La esperanza es una respuesta a eso. ¿Cómo es posible que después de 20 años, de 30 años de ser cristiano, me vaya a ahogar en la orilla? La esperanza me mantiene. ¿Lo ve? Esa es la función de ella. Ah, pues usted me habla de esperanza, eso parece teoría. Nada de eso. Cuando Pablo, al escribirle a los tesalonicenses, él tiene una gran preocupación. La iglesia era joven. Esta iglesia de Tesalónica, en este momento, en este contexto, cuando se le escribe, era una iglesia joven. Y muchos de los hermanos tesalonicenses, claro, se entristecían porque no tenían el conocimiento. Nadie le había enseñado sobre la vida después de la muerte. Y la preocupación era aún mayor para Pablo cuando él había recibido de que la iglesia de Galacia había recibido la influencia maligna de judíos que se oponían al evangelio y estaban enseñando cosas torcidas. Dígame, hermano, ¿cuál era esa secta religiosa judía que no creía en la resurrección? Los agarré. ¿Cuál era? Los saduceos. Imagínense, dentro de los judíos había un grupo influyente que se llamaban los saduceos, no creían en la resurrección. Dentro del grupo judío, Pablo tampoco había olvidado cómo Satanás se había opuesto. Había impedido que ellos regresaran a Tesalónica. Míralo ahí, en primera Tesalonicense 2:18, él lo dice, ¿no? Que el mismo Satanás los estorbó. Note esa forma de expresarse de un hombre espiritual. ¿Lo ve? Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, mire, yo Pablo dándote, yo ciertamente, una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Es interesante que estudiemos en la escuela bíblica qué significa Satanás nos estorbó. Ahora no tenemos tiempo. ¿Cómo lo había impedido? La verdad es que no lo sabemos. Quizá influyendo sobre algunas mentes de políticos o de autoridades. Bíblicamente sabemos que Satanás no tiene autoridad para meter pensamientos adentro, ni leerlos tampoco, pero tiene autoridad para influir sobre cosas alrededor de manera que nosotros tengamos pensamientos vanos. Eso es bueno saberlo. Quizá había influido sobre mente de políticos o de autoridades. Pero pastor, en ese tiempo había política. Quizás creando obstáculos alrededor de ellos o dificultades, de modo de que Pablo y sus compañeros o acompañantes no les fuese posible regresar. ¿Usted se acuerda el testimonio de el hermano Job? Se ve clarito cuando el diablo le hace la vida imposible. La Escritura nos enseña que una de las funciones del enemigo es estorbar la obra de Dios. Mire, usted quiere verlo al necio ese tratando de molestarnos con la cola. Bueno, no tiene cola, pero uno dice cola, ¿no? Trate de meterse en las cosas de Dios. Trate de servirle al Señor para que usted vea. Comienzan los problemas, que el jefe se pone bravo conmigo, que el jefe me dice cosas, que me amenaza por votar. Y estorba toda la obra de Dios, mi intención, mi deseo la estorba. Claro, a veces somos nosotros mismos que nos estorbamos. Pero esa es otra cosa. Aquí Pablo está diciendo, pero Satanás nos estorbó. Y en 2 Corintios 2:11, ayúdeme, vaya conmigo, 2 Corintios 2:11, Pablo nos comenta que en efecto él no ignora las maquinaciones de Satanás. Él no ignora que trata constantemente de ganar ventaja, dice la Escritura. Lo cierto es que en el desempeño de nuestra labor, Satanás siempre tratará de estorbar, no lo deje. Él puede actuar fuera de nosotros, pero nosotros somos obstáculos porque nosotros podemos actuar dentro de nosotros. Mire, en Zacarías 3:1, hay una figura, Zacarías 3:1, donde nos muestra a Satanás acusando a Josué. ¿Con qué finalidad? Para detener su ministerio. Josué había sido designado para después de Moisés. Y se presenta esa figura. ¿Para qué se nos acusa, hermanos? Para destruirnos. Hermanos y hermanas, la ignorancia sobre las maquinaciones del enemigo resulta siempre nociva para el creyente. Siempre. Siempre. Y por eso Pablo le dice claramente, hermanos, volviendo a Tesalonicenses, a la carta 4:13, primera Tesalonicenses 4:13, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. Muy frecuentemente en las Escrituras, la muerte del creyente se le compara con el dormir, los que duermen. Un ejemplo de eso es que el Señor, al referirse a la muerte de Lázaro, Juan 11:1, dice, Lázaro duerme, mas yo lo voy a despertar. Una figura que se usaba mucho en aquel tiempo en el pueblo griego y en el hebreo. La comparación que se hace en la Escritura entre la muerte y el sueño significa no solamente reposo, sino la posibilidad de despertar. Ese es el mensaje allí. Todos lo vamos a hacer. Unos arrebatados y otros no tan arrebatados. Cuando Él venga por segunda vez, y note que Él, cuando uno lee con precisión y entusiasmo Mateo 24, por ejemplo, Él fue clarito. Claro que trató de contextualizar para que lo que estaban oyendo pudieran entender qué es lo que le estaba diciendo. Pero Él estaba fuera de serie, hermano. Él estaba adelantado siglos, pero siglos. Entonces Él tenía que decir algunas cosas que quedan registradas en la Escritura, en los evangelios y en las epístolas, para que ellos pudieran entender. Y por eso es bueno aclarar que el concepto de dormir no indica un estado intermedio, como alguien dice por ahí, de un reposo inconsciente. No, Él está durmiendo y está descansando. Aunque el cuerpo descansa, el espíritu está consciente de la presencia de Dios. Cuando uno estudia la teología griega y romana de esa época, uno se da cuenta que ellos tenían creencia de que no existía futuro para el cuerpo de una persona. Y claro, eso explica la creencia de los tesalonicenses y eso explica la reacción de Pablo con la primera epístola a los tesalonicenses. Y al cuerpo se le llamaba la prisión del alma. Y era un concepto errado del cuerpo, se menospreciaba el cuerpo humano. Y hay iglesias hoy día que menosprecian el cuerpo humano. No, que el cuerpo carnal, pecador, el cuerpo es el que me hace pecar. No, el cuerpo no te hace pecar, tú eres el que pecas. Entonces, denigran el cuerpo. Pero dígame una cosa, hermano. ¿Quién puso cuerpo en nosotros? ¿Ah? Todavía se conserva una carta del segundo siglo después de Cristo, 200 años después de Cristo. Mire, hermano, los mejores manuscritos del Nuevo Testamento, del mejor, de los mejores. Hay un papiro 52 que es del 125, 150 años después de Cristo. Y es uno de los mejores que hay. Bueno, menciono eso porque todavía se conserva una carta del segundo siglo después de Cristo. Una carta de una mujer egipcia que se llamaba Irene. Irene le escribe a un familiar que el familiar ha perdido un ser querido, y en esta carta le escribe al final: contra tales cosas nada se puede hacer, por tanto, confórtate. Pero es raro porque las famosas pirámides de Egipto, que contenían tumbas de grandes faraones, en los sarcófagos y alrededor de los sarcófagos había hasta alimento para la siguiente vida. O sea que, de acuerdo con ella, lo único que se podía hacer era aguantar el dolor de la pérdida del ser querido, porque no había esperanza. Volviendo a 1 Tesalonicenses 5:1, le ruego, Primera a Tesalonicenses 5:1. Hermanos, dice, pero acerca de los tiempos, con relación a los tiempos, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Es cierto que ningún ser humano sabe el día ni la hora de la segunda venida del Señor. Eso es cierto. ¿Usted sabe que eso hubiese sido revelado? Todo el mundo 24 horas antes serían santos. Han habido gente, no sé si ustedes recuerdan hace algunos años, un par de años atrás, por allá por la Frangipani, había un letrero grande que decía: en mayo del año 2018-2019 viene Cristo. ¿Usted se acuerda de ese letrero? Mire, esa es como la vigésima vez que se pone fecha a esto, pero nadie sabe. ¿Y usted sabe por qué nadie sabe? Hay un propósito de Dios para eso. Y dice la Escritura, y el mismo Señor, y la Escritura lo dice, que la venida del Señor será como ladrón en la noche. ¿Cómo es el ladrón en la noche? El ladrón en la noche trata de tomar al dueño de la casa por sorpresa, ¿o no? Últimamente las cámaras lo sorprenden a él, pero él trata de sorprender. El ladrón, usted ha visto un ladrón que llama, mire, quisiera, usted es el dueño de la casa tal y tal, así, mire, voy a avisarle, a las 2 de la mañana estoy ahí. ¿Algún ladrón hace eso? Ese no es ladrón. Mañana a esta hora vendré a robarles, esconda bien sus objetos, firma el ladrón. El ladrón toma al dueño por sorpresa siempre, y así será la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor va a ser repentina, es decir, en ese momento repentino, nadie lo espera, pero no va a ser inesperada. Usted y yo la esperamos. Va a ser repentina en el sentido de que no sabemos ni la hora ni el día. Y usted sabe que este tema pocas veces se predica. Yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Y debe ser así, hermano, porque esta espera alimenta nuestra fe. Úsela de manera positiva. Alimenta nuestra fe. A diferencia de los incrédulos, es cierto que nadie sabe la hora, pero los creyentes no estarán desapercibidos, ni tampoco quedarán sorprendidos. Solamente mire a su alrededor, hermano. Solamente mire a su alrededor. Mencióneme uno, un presidente, un gobernante de este mundo que sea íntegro, que sea santo, que sea sincero. Uno, mencióneme uno. Bueno, la mitad de uno. Bueno, un tercio de uno. Menciónemelo. Mire a su alrededor, ¿qué está pasando con la naturaleza? Cada día el aire es más puro. Cada día hay menos basura. Cada día la vegetación más verde. Mira cómo nace la vegetación, cómo hay de exceso de vegetación verde en el mundo. Mire a su alrededor. El Señor dijo, estos son principios de dolores. En esa expresión lo que me está diciendo es que no esperes que las cosas se van a dar de la noche a la mañana. Por eso que hay mucha gente que está diciendo de manera ignorante, ah, no, hombre, eso de que, mira, tienen 2000 años diciendo que viene el Señor. 2000 años tienen diciendo eso. Y de acuerdo con 1 Tesalonicenses 5:3, dice que cuando el mundo se sienta en paz y tranquilidad, así lo dice, entonces será sorprendido. Dice, el mundo estará comiendo y bebiendo, divirtiéndose en desenfreno, casándose y dándose en casamiento. Eso no tiene que ver nada con el curso prematrimonial, ¿no? Entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Hermano, cuando se habla de esa esperanza que tenemos tú y yo, es para fortalecernos en ello. Mire, ¿sabía usted que en la época de Noé y de Lot había un dicho que decía, eso no sale en la Biblia, sale en los anales de la historia, dice, todo para el cuerpo y nada para el alma? Era un dicho que tenían los hebreos. Y cuando ellos aplicaban esta filosofía, entonces sobrevino la destrucción. Un día de estos, fui a la peluquería, ¿verdad? Y en la peluquería habían dos personajes. No le voy a decir el nombre porque tengo que guardar mucho respeto y ética, ¿verdad? Pero uno de esos era un encumbrado representante de la sociedad judía en Panamá, pero de lo grande. Hasta usaba kipá, ¿no? Y al lado mío también se estaba cortando el cabello. Bueno, él no se estaba cortando el cabello, le estaban cortando el cabello, ¿no? A un ex secretario de la Corte Suprema de Justicia que acaba ¿cómo se llama la denuncia y cómo se llama lo otro que se pone? Bueno, una demanda, gracias, hermano. Usted sabe que ya me estoy poniendo viejito, ¿eh? Bien, una demanda por $2 millones al Ministerio Público. Ya le puso una por $1 millón, algo así, y la ganó, y ahora viene la de dos, ¿no? Pero yo no me quiero referir a eso, lo que me quiero referir a eso es que el judío estaba hablando ahí enfrente de todo el mundo y de la comunidad, claro, era judío de lo grande. Porque yo hago esto y que Dios me perdone, que yo hice esto y Dios me perdone, y yo le voy a hacer y que Dios me perdone. Es decir, te doy mazo, pero que Dios me perdone. Soy un maleante, pero que Dios me perdone. Mire a su alrededor, hermano. A veces el corazón nos engaña. Y el corazón nos hace hacer cosas. ¿Es por qué hacemos eso? Porque es bíblico. Es bíblico. El corazón es engañoso, perverso, le dice. Porque a veces, mire, la venida del Señor será como ese pintor que está sentado sobre una roca, ¿no? Y él está pintando en la playa. Y está tan absorto, pintando el paisaje, y pinta y pinta y pinta, y está tan concentrado que no se da cuenta que la marea lo está rodeando peligrosamente. Y cuando se da cuenta, ya tiene el agua aquí. No te preocupes, yo mañana me arrepiento. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Un Dios misericordioso o no? ¿No dice la Biblia que abogado tenemos o no? Alguien me preguntó ayer muy sabiamente, una pregunta sabia, me dice, pastor, ¿qué será de esos que, bueno, aman al Señor de verdad, en su corazón lo aman de verdad, pero, bueno, el Señor vino, Vino el arrebatamiento y él como que no estaba tan bien. El Señor conoce quién es quién. El Señor conoce nuestros corazones. Porque a veces tenemos esa duda. ¿Qué tal si en el momento en que el Señor viene yo tengo un pecadito? Un pecadillo. ¿Ah? ¿No se ha preguntado usted eso? Mire, hermano, mi recomendación muy respetuosa es mejor en todo momento esté bien con el Señor. No somos, hermano, no somos tacita de oro, es cierto, somos pecadores, pero Dios mira mi corazón. A la hora de la hora, Él va a mirar mi corazón. Él no va a hacer un inventario de mis pecados. Él va a mirar mi corazón. Y no solamente eso, sino que Él no, como decía los hermanos, Él no va a venir preguntando, por favor, los presbiterianos allá, los pentecostales allá, los católicos romanos acá. Pasen, por favor. Él va a mirar tu corazón, la sinceridad en tu corazón. Así también los incrédulos van a estar absortos pintando y viendo, absortos en ver lo que es, ay, el Black Friday. ¿Cuándo van a abrir el almacén? A las 8, desde las 4 de la mañana estoy ahí. Absortos y distraídos en los encantos terrenales. No escaparán, dice la Biblia. Ante todo esto, Pablo nos exhorta a ser sobrios. ¿Sabe qué significa esa palabrita? Sobrio significa estar lleno de prudencia, tranquilos, pero firmes. Firmes. Mire lo que hay en su alrededor. Ahora por allá por febrero, por allá por marzo, abril, no sé qué, vamos a dar una charla sobre cómo va la economía. La cosa no está muy bien porque la economía está en un periodo de caída. ¿Quién sabe eso? ¿Qué va a pasar para los próximos 5 o 10 años en Panamá? Eso no tiene que ver nada con profecía, eso tiene que ver con análisis económico. La exhortación del apóstol es: no nos dejemos arrastrar, no te dejes arrastrar por la pereza espiritual. No estemos desprevenidos, abre tus ojos. La tiradera de piedra que hay en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina. ¿Usted cree que eso es casualidad? Estemos constantemente alertas, pero eso sí, firmes y valerosos, mirando hacia adelante. La Biblia no dice: preocúpate, anda preocupado por ahí comiéndotela. No, no, no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, sí, está listo, preparado, pero firmes. El mismo Señor Jesucristo en persona anunció a los discípulos y anunció al mundo. 24:27 de Mateo. Porque como el relámpago, palabra del mismo Señor, porque el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Usted sabe que esa expresión ahí, hago un paréntesis, hay una discusión de años que dice que, mire, ¿cómo es posible que Jesucristo no sabía? No, vaya a la escuela bíblica y estudiemos qué es lo que él quiso decir. Porque si usted lo lee literalmente, dice que nadie sabe la hora, nadie sabe el día, ni aún los ángeles. Y luego dice, sino solo mi Padre. Y él no es Jesucristo, él no sabía. No se pierde ese capítulo, no lo voy a decir ahora. Debemos conservar la esperanza, porque el Señor advirtió. Muchos falsos profetas se levantarán. No crean lo que le estoy diciendo. Léalo. Mateo 24, 11 y 12. Mateo 24, 11 y 12. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de cristianos. Qué casualidad, hermano, ahora que usted lo dice, mire, esto como que se está dando. Un montón de mentirosos. Hubo uno por ahí que estaba leyendo su testimonio, por escrito estaba leyendo su testimonio, un pastor, que dice que una vez le estaba escuchando un apóstol y de repente una palabra lo tocó y era, anda al altar y dale una ofrenda de $20. Pónsela a sus pies. Y dice, y el milagro se cumplió. Porque cuando yo hice eso, todo el resto de la congregación lo hizo. Si él es el pastor. Mi querido hermano y mi querida hermana, en los últimos años han aparecido falsos profetas. Ya no es suficiente llamarme profeta, ahora me llamo apóstol. Ya no es suficiente llamarme apóstol, ahora me llamo querubín. ¿Usted sabía eso? En Paraguay ya no hay, ahora hay querubines y serafines. Cuando eso ya no sea suficiente, porque va a haber demasiados querubines y demasiados serafines, para, voy a hacer la mano derecha de Dios. Y cuando eso se acabe, ¿qué queda? Han aparecido falsos profetas que lo interesante es que son muy sabios para mezclar la verdad con la mentira. Y todo lo que dicen parece verdad. Y por eso es tan importante, hermanos, aprender a discernir, a diferenciar la verdad que Cristo nos dejó de la mentira de esos falsos profetas. Dígame, una persona que llega por primera vez a una iglesia, que le digan, tú tienes un Dios que te va a servir. Por ahí hay un pastor, creo que en Miami o en California, uno de esos dos lugares, hay un pastor que dice que Dios está para servirnos. Así mismo lo dice. Dios está para servirnos. ¿Usted se imagina que yo llego por primera vez a una iglesia y a mí me dicen que se acabó tu enfermedad, se acabó tu problema, se acabó tu cuenta de luz, se acabó todo eso? Tú lo único que tienes que hacer es confiar en una promesa y se acabó. Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3 nos advierte, nadie os engañe, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Todavía eso no ha llegado. Esa es una señal. Sin que antes venga la apostasía. Usted dirá, bueno, pero ha habido resabios por ahí. Sí, sí lo ha habido, pero esto habla de generalidad. Y que se manifieste el hombre de pecado. Esa es otra señal ineludible e irrefutable. Lo que la Biblia llama el hijo de perdición. Y esto lo escribió Pablo inspirado, porque tanto en esa época como hoy, la gente se burlaba. Se burlaba porque había pasado mucho tiempo y el Señor no venía. Cristo no vendrá hasta que ciertas señales estén muy claras. Usted y yo tenemos la obligación y la responsabilidad de estudiar esas cosas. Hay muchos hermanos que no los veo en la escuela bíblica. No los veo. Pero también hay hermanas que tampoco veo en la escuela bíblica. Cristo no vendrá hasta que se vean claras señales. Una rebeldía, una enemistad contra todo cristiano. ¿Y cómo es esa cosa del anticristo? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es esa cosa de la apostasía? Pero nosotros no necesitamos, ya estamos viendo, hermanos, se están matando gente de la misma etnia, gente de la misma raza, hermanos entre comillas, en Irak e Irán. En África se están matando. En 2 Tesalonicenses 2, 9 al 11, Pablo habla de este personaje, de lo que llamamos el hijo de perdición. El inicuo también se le llama. Viene con el poder de Satanás y tendrá un tremendo poder de engaño. Y va a engañar, poder de engaño. Si hay iglesias enteras que viven del engaño, imagínese este con ese poder de engaño. Va a hacer señales y prodigios mentirosos. Por eso es que el Señor advirtió acerca de los milagros. Y va a actuar poderosamente para alejar a los que están flojos en su fe. Hermano, hermana, hoy más que nunca podemos darnos el lujo de andar distraído por ahí. Cuando los analistas están alarmados, mire, científicos incrédulos están diciendo, esto se está acabando. Incrédulos que no creen en Dios ni nada de eso. Está saliendo de su boca. ¿Cómo el mundo está conmocionado? Huelgas por todas partes, paro, manifestaciones, muertes. Mire, en Panamá, y gracias a Dios, en Panamá cuando hay una de estas revueltas, no hay ningún muerto. Un par de golpeados y se acabó. Cuando la revuelta con la manifestación es la más violenta que hemos tenido. Un par de golpeados. En Bolivia, 38 muertos. Lamentablemente en el mundo no tenemos ni siquiera una autoridad. Los políticos hablan lindo. Pero después que salen de presidente, ¡ay!, se salen todas las ranas y todos los sapos. Y dice el Señor, y cuando todas estas cosas comiencen a suceder, mire lo que Él dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Como cristianos, una de las cosas que Cristo nos dio en la cruz fue dignidad. Usted tiene la dignidad de Dios. Levántese y haga uso de esa dignidad de Dios. Y a veces, hermano, es cierto. A veces los problemas del día y las presiones y las cosas de la familia y de esto y afuera y el trabajo tienden a desviar la mirada. Somos seres humanos, es cierto. Hay un momento de desvío, Pero el problema no está en el desvío. El problema está en que vuelvo otra vez a mi mirada al Señor. Termino, hermano. A veces viene a nuestra mente eso de, usted, pastor, está hablando de la bendita esperanza, sí, sí, pero ¿qué como hoy? Dígame, usted está hablando de la bendita, ¿y qué como hoy? Esto es una lucha. Eso que hablan de la prosperidad no le gusta decir pelea. Pelea la buena batalla. Porque parece contradictorio que mientras uno me está prometiendo y prometiendo y prometiendo, yo lo que estoy es comiéndome un cable siempre. Él prometiendo y yo comiéndome un cable. Él prometiendo y yo comiéndome un cable. El Señor nos dijo, todo te va a salir hermoso. Vas a vivir en prosperidad. Vas a vivir. El cristianismo es un jardín de rosas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viviendo? Lo que a mí me enseñó el Señor fue, hay una cosa que se llama Espíritu Santo, que el Señor nos los dejó cuando se fue físicamente. Y ese nos siembra, y ese nos da aliento, y ese nos da fuerza. Porque si yo viviera en un jardín de rosas, qué fe ni qué san fe. Si yo viviera en un jardín de rosas, qué esperanza ni qué esperanza. Mejor nos quedamos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, una para ti, una para mí. Y se acabó toda esta historia de que el Señor va a venir por segunda vez. ¿Lo ve? No. Yo prefiero un cristianismo en donde yo tenga la oportunidad de fortalecerme en el Señor, de llorar delante de Él, pero que me fortalezca. Yo no quiero ningún jardín de rosas, porque el jardín de rosas va a venir. ¿Eh? Yo sé, hermano, que muchas veces venimos a la iglesia, sí, yo lo sé. A mí me ha tocado. Venimos a la iglesia un poco tristes. Venimos a la iglesia tristes. Venimos a la iglesia con necesidades. Yo sé que hay hermanos que muchas veces no tienen ni para el pasaje. Pero esos hermanos son más fieles que usted y que yo. El día que yo viva en riqueza, el día que yo viva en la mayor comodidad posible, Satanás me dañó. Si no tengo la madurez, si no tengo la madurez para manejar eso. Y a veces yo vengo desanimado. Y a veces yo oro y oro y oro y yo sé y las cosas no salen, no salen. Pero yo no soy cristiano para que las cosas salgan. Mano, estoy siendo duro. Mire, cómo me gusta, cómo me encanta esa palabra de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré. Aunque haya un presidente mentiroso, aunque yo no vea comida en mi plato, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Manténgase firme. Mi hermano Abiel, venga. Mire, muchas veces venimos, hermanos, a la iglesia, venimos con necesidades, con inquietudes, ¿sí? Es que si eso no fuera así, no hubiera iglesia. Pero el Señor mismo, mire, el Señor mismo en ese maní habló con el Padre y le dijo, por favor, quítame esta copa. El mismo Señor, quítame esta copa. Dios hablando con Dios, pero claro, en su calidad de hombre. Quítame esta copa. Sintió la presión, hermano. Pero inmediatamente dijo, pero no se haga mi voluntad. Inmediatamente lo dijo. Sinceramente, hermano, dígame una cosa. Usted no tiene ningún problema. Pastor, yo no sé por qué usted predicó eso hoy. Yo no tengo ningún problema. Predique de otra cosa. Si usted tiene aún una inquietud, una tristeza, una preocupación, venga al altar y dígale al Señor, a mí los problemas no me van a doblegar mi fe. Haga profesión de fe. Venga aquí y diga, yo me voy a mantener firme, Señor. Me voy a mantener firme. Ese es mi propósito. No voy a entrar con ningún pacto contigo ni te voy. No, pero ese es mi propósito. ¡Ayúdame! Venga al altar. Tiene algo que plantearle al Señor. Mis fuerzas. Me siento bien con mi fortaleza, pero no me siento suficientemente bien. Ayúdame, Señor.